Fiesta de panes sin levadura, año 2023. Guardando la fiesta en sinceridad y verdad. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 6 de abril del año 2023. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura. Como decimos todas las veces, el tiempo avanza. No espera a nadie, no va rápido ni va despacio, siempre está a tiempo. Así es como es con Dios, con el sábado y los días santos. Todos estos están integrados en la creación. Es algo tremendo que entendamos esto. Sabemos por Apocalipsis 13, en el verso 8, que Cristo fue muerto desde la fundación del mundo. Sabemos que el Evangelio ya estaba determinado antes de la era del tiempo. Entonces, cuando Dios creó la tierra y todo lo que es necesario para ella, Él incorporó las cosas para sus fiestas designadas. Veámoslo, vayamos a Génesis capítulo 1. Vayamos al comienzo del cuarto día, en el verso 14. Génesis capítulo 1, en el verso 14, dice así. Y Dios dijo, hayan luces en el firmamento de los cielos para dividir entre el día y la noche, y sean por señales y por temporadas designadas y por días y años. Y todos aquellos tienen que ver con tiempo calculado para nosotros. Él hizo esto en el día cuarto, porque ¿cuántos animales, insectos, aves, peces y demás necesitan el sol y la luna de modo que saben lo que deben hacer? Los tiempos designados, esto es lo que es el sábado semanal. El primer tiempo designado que fue observado por Dios, Adán y Eva en el séptimo día. Este va todo el camino a través de la Biblia. También encontramos que la crucifixión de Cristo fue en el tiempo designado, el cual hemos visto y conocemos como el día 14 del primer mes de acuerdo al calendario hebreo calculado. Levítico 23 es muy interesante, como lo cubrimos cada año, porque aquí tenemos todos los tiempos designados de Dios, listados en secuencia de acuerdo al calendario hebreo calculado. Y entendamos esto es muy claro. El mundo protestante nunca entiende lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha ordenado. Si hay algún cambio, Dios mismo debe hacer el cambio. Sabemos que tenemos el pacto con Abraham, del cual entonces viene el pacto con Israel y luego con la Iglesia y Cristo, pero todos aquellos son en el tiempo designado. Dios tiene todos estos listados aquí en Levítico 23, no por amor de las ofrendas solamente, sino por los días a ser guardados. Para todos aquellos que creen que el sábado cambió del séptimo día al primero, ellos están en rebelión contra Dios, porque Él nunca lo cambió. También sabemos que dice que Cristo es el Señor del sábado. Dado que Él es el Cordero de Pascua, como sabemos, Él es el Señor de la Pascua. Y dado que todos los días santos los ha decretado Dios, Él es el Señor de ellos, lo cual significa que Él es el propietario, el gobernador y maestro. Las bendiciones vienen de amarlo y guardar sus mandamientos. Y todos estos están listados en Levítico 23, porque Dios, al diseñar la Biblia, ha ocultado aquellas cosas de aquellos quienes no lo quieren a Él, o de aquellos que creen que pueden tomar parte de la Biblia aquí y allí y venir y adorar a Dios. Y sabemos que eso no es cierto. Vayamos entonces a Levítico 23 y leamos comenzando justamente en el verso 1. Levítico 23, en el verso 1. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán. Esto significa que es una orden directa de hacerlo así. Proclamar algo más va en contra de Dios. Aquí dice, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. ¿Y por qué son santas convocaciones? Porque Dios pone su presencia en ellas. Dios nunca pone su presencia los domingos, en Navidad o en Easter, etc. Sigamos leyendo acá. Incluso estas son mis fiestas designadas. Y ahora note con qué comienza él. Dice, 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Piense en el mundo hoy. Hay demasiado pecado en todo lugar. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra de Dios. Sigamos leyendo acá, verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. ¿Y quién hizo las temporadas designadas? Dios. Específicamente, Él designó el sol, la luna y la tierra para los tiempos designados o fiestas designadas de Dios. Todas estas son anuales, como sabemos al ir a través de Levítico. Sigamos leyendo, verso 5. En el catorceavo día del primer mes, entre las dos noches, y ya sabemos que entre las dos noches es desde el ocaso hasta la oscuridad. Leamos. Es la Pascua del Señor. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Sabemos que debemos sacar la levadura de nuestras casas, de las cosas que usted posee. Sigamos, verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Puede hacer lo que es necesario para la preparación de comida y para que el servicio sea conducido, pero es un día santo al Señor. Sigamos, verso 8. Sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Así es en este día. Y también sabemos que en el Nuevo Testamento, Pablo, aquel que los protestantes dicen que cambió todo de modo que pueden guardar su domingo, Navidad, Easter y cosas como esas, pero eso no es cierto. Corinto era una ciudad pagana. En toda la cultura griega, Corinto estaba envuelta en la adoración de todos los dioses, como lo vemos en Hechos 17. Y aquí está lo que Pablo escribió, y esto nos dice lo que debemos hacer y el significado del día. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Y leamos comenzando en el verso 7. Primera de Corintios capítulo 5, en el verso 7 dice así: Por tanto, purguen la vieja levadura, para que puedan convertirse en una masa nueva. Y hablaremos de eso. Esto es constantemente renovándose, renovándose y renovándose. Sigamos leyendo. Incluso como están sin levadura. Porque ellos sacaron la levadura de sus casas, pero ahora el significado del pan sin levadura tiene que ver con sus pensamientos, su comportamiento personal y lo que hace. Leamos. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y esto fue en el día de Pascua. El sacrificio de Cristo fue dado porque Él fue el creador de todos los seres humanos. Solo su sacrificio puede quitar nuestros pecados. Solo el recibimiento del Espíritu Santo, después del arrepentimiento y bautismo, nos pone en contacto con Dios el Padre. Todas las buenas obras que los hombres hacen en el nombre de Dios, si no son de acuerdo a los mandatos de Dios, terminan siendo nulas, vacías y son pecado. Encontramos en Levítico 23 que debemos tomar una ofrenda en el día santo. Recuerde que Dios va por el corazón, la mente y actitud, no por la cantidad. Pero Él espera que sembremos generosamente, de modo que cosecharemos abundantemente. Entonces, vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, gracias por la ofrenda. Y como sabe, la usamos cada centavo para servir a los hermanos, cuidar las cosas que debemos hacer en una forma que es agradable a Dios. Sigamos acá donde estábamos en 1 Corintios, capítulo 5. Y leamos en el verso 8, justo donde estábamos. 1 Corintios, capítulo 5, en el verso 8, dice así. Por esta razón, y esto se refiere a causa del sacrificio de Cristo, leamos. Por esta razón, guardemos la fiesta. Y piensen esto por un minuto. A los protestantes les gusta clamar el sacrificio de Cristo, pero no guardarán la fiesta. Pero el sacrificio de Cristo es la razón por la que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Ahora, esto nos dice lo que debemos hacer, porque durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Sigamos leyendo acá. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Esto llega a ser importante para nosotros en entender cómo vamos a servir a Dios. Veamos el guardar la fiesta en sinceridad y en verdad. Esto significa que debemos, después de arrepentirnos de nuestros pecados, observar nuestras vidas y ver que otras cosas son pecado. Véalo de esta manera. Pecado es cualquier cosa, en palabra o acción u obra, que va en contra de las leyes y mandamientos de Dios. También son llamados transgresiones y etiquetadas como malas y malvadas. Piensa en eso por un minuto. Justo en este momento el mundo celebra Easter, un festivo pagano babilónico, y claman que están adorando a Cristo, pero no. Entendamos lo que es el pecado. Lo sabemos, pero vayamos allí y veamos lo que dice. Vayamos a 1 Juan capítulo 3. Es bueno ir y revisar algunas de estas cosas básicas. De esa forma nunca perdemos rastro de la verdad. Y es como todo lo demás. Entre más haga algo, llegará a ser mejor en eso. Entre menos lo haga, peor llegará a ser en eso y prontamente lo deja por completo. Entonces leamos aquí en Primera de Juan capítulo 3 y leamos en el verso 4. Primera de Juan capítulo 3. En el verso 4 dice, todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Esto es lo que el griego significa. En la Reina Valera dice transgresión de la ley. Eso es cierto, pero todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Lo que va en contra de la ley de Dios es pecado. Lo que va en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Es por eso que es ilegalidad. La razón, como veremos, es porque la mente humana, sin el Espíritu de Dios, y en un periodo de tiempo y de generaciones, llega a ser absolutamente mala y malvada, más allá de cualquier descripción. Hoy estamos viviendo en esta clase de mundo. Y es por eso que es muy importante que estemos guardando la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, de modo que no somos arrastrados con las cosas del mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Inmediatamente, Juan muestra que hay un camino de salida del pecado, y es a través de arrepentimiento, el cual involucra todo lo que pensamos o hacemos. Y mantenga esto en mente mientras avanzamos. Leamos, verso 6. Todo el que vive en él no practica pecado. ¿Y usted está viviendo en Cristo? Sí. Primero, tiene el Espíritu Santo morando en usted. Esta es la clave, y esto viene con arrepentimiento y bautismo, y es mantenido por oración, estudio y arrepentimiento. Como lo veremos el próximo sábado, el lugar más importante para limpiar es la mente. Y veremos cómo Dios quiere que hagamos eso. Leamos acá. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a él ni lo ha conocido a él. Y hubo aquellos predicadores que salían y decían que sabían todo acerca de Jesús. Oh, estábamos allí cuando él estuvo haciendo todas las sanidades. Hemos venido desde Judea y sabemos que lo que Pablo enseña no es correcto. Luego, también tenían interferencia de religiones paganas. Entonces, la verdad de Dios es asaltada desde dos frentes, o más bien tres en realidad. Primero, de las otras religiones en el mundo. Segundo, de falsos maestros. Tercero, de nuestras propias vidas. Y eso es algo asombroso. Es asombroso para aquellos que son llamados los primeros frutos y vivimos en este mundo y vencemos el pecado. Sigamos leyendo, verso 7. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. ¿Por qué? Porque si está practicando justicia y tiene el Espíritu de Dios, entonces es contado recto delante de Dios. Eso es lo que es importante. Y veamos el contraste, porque vemos que panes sin levadura significa dos cosas. Primero, usted come el pan sin levadura, que representa el cuerpo sin pecado de Cristo, representando la palabra de Dios pura. Segundo, usted saca la levadura, toda clase de levadura, porque representa pecado, maldad, automotivación. Y practicar pecado significa vivir en el pecado. Todos aquellos que quebrantan el sábado están practicando pecado. Todos aquellos que guardan el domingo están practicando pecado. Todos aquellos que guardan los festivos de este mundo están practicando pecado. Sigamos leyendo, verso 8. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y sabemos que él es llamado el padre de mentiras, el engañador y el maligno. y dice que todo el mundo está en el poder del maligno. Y eso es en lo que estamos viviendo hoy, con Satanás saliendo del closet y todos los demonios saliendo también. Sigamos leyendo. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Y esto es lo máximo. Todo esto es establecido en los días santos. Sigamos leyendo verso 9. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu de Dios cuando peca? El Espíritu de Dios lo condena, de modo que puede arrepentirse, y eso es tremendo. Esto nos dice en concreto todo el significado de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo, verso 10. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y piensen esto por un minuto. Si usted no es un hijo engendrado de Dios, entonces, ¿quién es su padre? ¿Ah? Satanás el diablo. Jesús dijo que Satanás el diablo es el padre de mentiras, especialmente aquellas mentiras que tuercen y cambian la verdad de Dios a fin de desviar a la gente. Leamos lo que dice acá. Todo el que no practica justicia no es de Dios. Practicar justicia. ¿Y qué es la declaración de justicia en el Salmo 119, verso 172? Allá nos dice, todos tus mandamientos son justicia. Y es por eso que guardamos los mandamientos de Dios. Es por eso que vencemos el pecado interior. Es por eso que tenemos que pelear en contra de la naturaleza humana. Sigamos leyendo aquí en 1 de Juan capítulo 3, ahora en el verso 10. Todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes escucharon desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros. Luego, esto va atrás y se refiere a Caín. Todo el camino al comienzo de la Biblia. Es asombroso cuando comienza a entender esto. Veamos ahora la naturaleza humana y cómo es. Veamos cómo va a ser en nuestras vidas y por qué la naturaleza humana llega a ser de esta forma. Vayamos a Jeremías 17. Todos conocemos esto, pero necesitamos repetirlo, porque aún tenemos el pecado interior, como lo veremos en el sábado semanal, y es llamado la ley de pecado y muerte. Esta debe ser vencida. Veamos lo que dice acerca de la naturaleza humana, nuestros caminos, aunque parecen buenos, pero son contrarios a Dios. Y mientras leo esto, piense en por qué el mundo está en el desorden en que está. Entonces vamos a leer aquí en Jeremías 17 y vamos a comenzar en el verso 5. Jeremías 17. En el verso 5 dice así, así dice el Señor. Pare y piense en eso. Lea con atención. Maldito es el hombre o la mujer, leamos, quien confía en el hombre. Es decir, confía en otro hombre o mujer en el mundo. Si confía en usted mismo, también es maldito. Aunque pueda ser exitoso, porque verá en el tiempo que su éxito, en realidad, viene de Satanás, no de Dios. Leamos. Y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. ¿Y no es eso interesante? Dios juzga el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Es por eso que se nos dijo cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Y esta es la clave para vencer el pecado y la clave para permanecer cerca de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos, en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Y necesitamos ahora ver el contraste entre lo que es levadura, aquellos que están en contra de Dios, y lo que es sin levadura, aquellos que viven el camino de Dios. Entre aquellos que están malditos por Dios y aquellos que son bendecidos por Dios. Y no vea esto como si es tan solo bendiciones físicas u objetos físicos que pueda tener, porque la más grande bendición es tener el Espíritu de Dios y conocer el camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Entonces, Él nos dice que quiere que crezcamos espiritualmente. Y recuerde lo que dijo Jesús. Él dijo, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Todo el que está en mí, que lleva fruto, Él lo limpia de modo que da más fruto. Y todo el que no da fruto es echado y tirado al fuego. Sigamos leyendo aquí, en el verso 8. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, echa sus raíces junto al río. Y piense cuán profundas son, espiritualmente hablando, sus raíces. Que ama a Dios, guarda sus mandamientos, le cree a Él, vive por cada palabra de Dios. Como dijo Jesús, sus raíces son profundas. Sigamos leyendo. Y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde, y no se preocupa en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Ahora, aquí llega el verso 9, porque necesita tener el contraste, el pecado y el no pecar. Leamos, verso 9. El corazón. Y esto es nuestra forma de pensar, nuestras emociones, todo lo que hacemos como seres humanos sin el Espíritu de Dios. Dice acá, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y piensen esto en relación al mundo que vemos hoy. Todas las cosas, vea el gobierno, la educación, las iglesias, los mercados financieros, lo que sea. Sigamos leyendo, verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Dios lo conoce y quiere cambiarlo. Él le dará el Espíritu Santo y se lo incrementa, y Dios constantemente le suple el Espíritu Santo si usted está yendo a Él cada día. Si está orándole, si está estudiando su palabra, si está viviendo el camino de Dios. Si no, lo opuesto pasará. Aquí está el porqué. Léalo, verso 10. Yo, el Señor, y esto es algo personal. Jesús dijo que Dios conoce cada cabello de su cabeza, así que piense en lo que dice aquí. Verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón. Y recuerde, esto es lo que piensa, sobre lo que actúa, aquellos pensamientos profundos que tiene cuando está solo y que nadie más sabe sino usted y Dios, o tal vez usted y Satanás. Y es por eso que necesitamos la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones. Y eso se refiere a lo que Dios ha puesto en nuestra mente y cerebro, es lo que Él llama los riñones, de modo que Él puede en cualquier momento saber lo que estamos pensando, saber cuáles son nuestras emociones, saber cómo nos estamos expresando, saber si lo amamos y guardamos sus mandamientos, especialmente si tenemos el Espíritu de Dios. Y mantenga eso en mente. Sigamos leyendo acá. Incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Sigamos en el verso 13. Oh Señor, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan de mí serán escritos en la tierra porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y esto muestra que podemos salir de todas esas dificultades. Veamos cómo el pecado puede estar tan arraigado, especialmente cuando cree que lo está haciendo bien. Vayamos a Jeremías capítulo 17. Y leamos comenzando el verso 1. Jeremías capítulo 17, en el verso 1, dice: El pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. ¿Y no describe eso cómo es la maldad hoy, donde sea que esté? Sí, llega a ser de esta forma. Vayamos ahora al Proverbios 5, porque aquí está lo que necesitamos llegar a comprender en todo lo que hacemos. Proverbios capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 21. Proverbios 5, en el verso 21, dice así: Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él considera todos sus caminos. ¿Y no es esto tremendo? Jesús habla de los siete espíritus que Él dirige y van a toda la tierra a buscar a aquellos que estén buscando a Dios, aquellos quienes están verdaderamente buscándolo. Y esto es a causa de una interacción espiritual entre Dios y el individuo. Y esto nos guía al arrepentimiento. Sigamos, verso 22. Sus propias iniquidades llevarán al malo y él será sostenido con las cuerdas de sus pecados. A menos que se arrepienta, va a estar atado en pecado. Y si no se arrepiente, dice acá, sigamos leyendo, verso 23. Morirá sin instrucción y en la grandeza de su locura respirará su último aliento. Y esto también nos dice un poco sobre cómo Dios obra y trata con cada uno de nosotros. Y veamos cómo esto es en el mundo. Vayamos a Romanos capítulo 3. Aprenderemos algunas cosas así como aprendimos en Primera de Juan. Veamos cómo es el mundo, cómo es todo alrededor nuestro. Entonces leamos aquí en Romanos capítulo 3. Y comencemos en el verso 9. Romanos capítulo 3, en el verso 9, dice así: ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? Piensa en esto, porque Dios nos ha llamado y nos hemos arrepentido y recibido su Espíritu Santo, y porque estamos viviendo en el camino de Dios. ¿Somos mejores que la gente del mundo? No. Somos separados de ellos, pero no mejores que ellos. Hemos respondido el llamado de Dios, ellos no. Entonces, Pablo dice, sigamos leyendo. No en absoluto, porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Y todos hemos pecado y venido cortos de la gloria de Dios. Sigamos leyendo, verso 10. Exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Si usted busca a Dios, lo encontrará. Sigamos leyendo, verso 12. Todos ellos han salido del camino. Juntos, todos ellos han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No, no hay tantos como uno. ¿Y no suena esto como el mundo en el que vivimos? Sí, esa es la forma que siempre es. Cuando el pecado es permitido crecer y crecer. Y veremos qué dice en el Nuevo Testamento. Pablo escribió en dos lugares que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado en su vida, tarde o temprano, lleva más y estará lleno de pecado. Pero debemos sacar la levadura, sacar el pecado. Debemos vestirnos de la justicia de Cristo, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, en todo lo que hacemos. Sigamos leyendo acá, en el verso 13. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es por eso que el mundo está en el desorden en que está. Es por eso que Dios nos ha llamado del mundo. Este es el mundo que estamos observando y eso es lo que estamos luchando y venciendo. Vamos a ver lo que necesitamos hacer para salir debajo de esto. Y esto es llamado arrepentimiento. Vayamos a Romanos capítulo 2. Mucha gente se siente mal al hacer mal y se lamenta que lo hayan hecho, pero eso no es arrepentimiento para Dios. Vayamos aquí a Romanos 2 y leamos comenzando en el verso 4. Romanos capítulo 2, en el verso 4, dice así: O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ve y entiende el sacrificio de Cristo. Es su sangre derramada y solamente su sangre la que trae perdón. Pero tiene que confesar a él sus pecados, tiene que aceptar el sacrificio de Jesucristo, de modo que puede tener sus pecados perdonados. Pero aquí Pablo dice que si usted no reconoce esto y sabe que Dios lo guía al arrepentimiento, leamos el verso 5, sigamos acá. Pero usted, de acuerdo a su propia dureza y corazón no arrepentido, está almacenando ira contra sí mismo para el día de ira y revelación del juicio justo de Dios, quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. Por un lado, aquellos que con resistencia paciente en buenas obras están buscando gloria y honor e inmortalidad, vida eterna. porque está arrepintiéndose. Aquellos que no, acá también está, leámoslo, verso 8. Por otro lado, aquellos que son contenciosos y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre que obre mal, ambos, del judío primero y del griego. Pero gloria y honor y paz a todo el que obra bien, ambos, al judío primero y al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Porque tantos como han pecado sin ley. Hay mucha gente quienes no conocen la ley de Dios y no saben por qué sus vidas están en desorden. Sigamos leyendo lo que dice acá. También perecerán sin ley. Y tantos como han pecado dentro de la ley serán juzgados por la ley. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos sobre el sacrificio de Cristo, todo por lo que Él pasó. Vayamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y leamos comenzando en el verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21. Dice así: Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros. Piensen eso. Él colocó su vida voluntariamente. Fue golpeado, flagelado, clavado a la cruz. Sigamos leyendo lo que dice acá. Dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Quien no cometió pecado ni fue encontrado engaño en su boca. Quien cuando fue insultado, y esto es cuando fue llevado para ser juzgado por el gobernador y el Sanedrín. Leamos, no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Él llevó nuestros pecados. ¿Y cómo hizo eso? Tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y debía vivir y no pecar. Solo esto como Dios manifestado en la carne. Solo esto con una vida perfecta. Solamente un sacrificio. Solamente el derramamiento de su sangre. Cubrirá los pecados de todos los que verdaderamente se arrepienten. Es por eso que nos arrepentimos, para sacar el pecado, sacar la levadura y poner la justicia de verdad en nuestras vidas, corazones, mentes y el camino que vivimos. Y esto es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Pase ahora a la siguiente pista.